Esta noche vamos a hablar de una columna recientemente publicada por el doctor Fernando Cabanilla sobre mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente. Como les dije, recientemente el doctor Fernando Cabanilla, a quien la inmensa mayoría de los puertorriqueños respetamos por su dedicación, por sus conocimientos y especialmente por sus consejos que continuamente publica en el periódico El Nuevo Día. Recientemente publicó el 17 de este mes de julio, publicó una columna dedicada específicamente a mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente. Y vamos a hablar sobre esta columna y cuento con mi amigo Pepo García para poder continuar hablando de este tema.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Pepo, tú leíste la columna, me imagino,
Sí.
y qué puedes decirle al respecto de la columna?
Bueno, que él hace, él simplifica, obviamente, él tuvo la oportunidad, y es bueno poner esto en contexto, doctor, que el libro todavía no ha sido publicado, está en vías de publicarse, pero él tuvo la oportunidad de ver el escrito antes y le fascinó de tal manera que quiso hacer una columna sobre el libro. Y el libro no es, digo, la columna no es otra cosa que él simplifica la esencia de lo que usted quiere llevar a través del escrito de este libro que yo anticipo y creo que a algunos amigos mutuos que le han visto ya le han dicho que posiblemente va a ser el mejor de sus libros.
Fíjate, es interesante que acabo de terminar finalmente la copia que va a ser publicada precisamente en estos días. Siempre es como las construcciones, que cuando uno llega al final de la construcción empiezan los detalles, y los detalles muchas veces se hacen hasta más difíciles que la construcción completa. Y lo mismo pasa con los libros. Este es mi quinto libro, aunque he publicado con este cuatro. Tengo un libro sobre el matrimonio ya hecho y que no he publicado. Y estoy de acuerdo, sin duda, de que probablemente esta es mi obra maestra, como uno dice. Aunque mi primer libro, Vive tu vida a plenitud, ha sido... Es muy, muy reconocido, he vendido más de 7.000 copias, ha sido que de hecho tengo que volver a tirar una nueva edición porque se acabó el de Vive tu vida a plenitud, pero tengo muchas, muchas esperanzas de que este libro sobre todo ayude a mucha gente, especialmente pacientes que estén pasando no solamente por enfermedades como el cáncer, sino por enfermedades difíciles. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay una diferencia grande entre enfermedades que son sumamente difíciles de llevar versus enfermedades que si uno verdaderamente pone de nuestra parte, podemos estar mucho mejor. Y doy ejemplo, por ejemplo, un paciente diabético. Puede ser bien complicado la diabetes si verdaderamente no la atendemos adecuadamente, pero un paciente que verdaderamente asuma responsabilidad con su diabetes puede tener una vida totalmente normal y no tener ninguna complicación de la diabetes, versus otras enfermedades como las enfermedades degenerativas, tanto del cuerpo como del cerebro. Como una artritis reumatoidea severa que afecta el cuerpo entero, todas las coyunturas, o un proceso degenerativo del cerebro, como sería Alzheimer o otras enfermedades neurológicas, pues son enfermedades que son mucho más difíciles de llevar porque el tratamiento no es curativo o no te lleva nunca a la normalidad. Lo más que uno puede hacer es aguantar o retrasar el proceso de dichas enfermedades. Y por eso, para mí, este libro ayuda no solamente a los pacientes con cánceres, que no hay duda que son millones a nivel mundial, que sufren de esta enfermedad. Nadie está exenta de padecer una enfermedad de cáncer. De hecho, las estadísticas son bien claras. Uno de cada tres hombres van a sufrir de cáncer y uno de cada dos mujeres van a sufrir de cáncer. Pero cáncer hoy en día, Pepo y público general, ya no es equivalente a una sentencia de muerte, que podríamos decir que cuando nosotros estábamos estudiando medicina allá en los años 80, el porcentaje de muerte era muchísimo, muchísimo más alto que hoy en día. Hoy en día sabemos que el 50% de los pacientes con metástasis, que eso quiere decir que ya el cáncer se ha regado a otros órganos, se salvan. O sea, que hay suficientes conocimientos y suficientes buenos tratamientos. Y todo eso yo lo cubro en mi libro. Pero volviendo a la columna del doctor Cavanilla, de Fernando, a quien aprecio sumamente y respeto y admiro por su dedicación y sus conocimientos. Mucha gente no sabe, él lo menciona en la columna, que estuvo 28 años en Houston. Fernando es probablemente la persona que más sabe en el mundo, y oigan bien ese nombre, que más sabe en el mundo sobre el linfoma, que es un tipo particular de cáncer. Es interesante que es a través del sistema linfático que la inmensa mayoría de los cánceres se riegan o se metastizan. Así que los cánceres o los linfomas son cánceres sumamente complicados, sumamente difíciles. Muchas veces no se puede diagnosticar claramente dónde está lo que nosotros llamamos el cáncer primario. Así que tener a Fernando en Puerto Rico es verdaderamente un privilegio. Él fue el director de la división de linfoma en Houston, en MD Anderson. MD Anderson probablemente es el mejor hospital del mundo, o junto con Memorial Sloan Kettering, que es en donde yo me estoy tratando. Ellos dos prácticamente compiten pa cuál es el hospital más reconocido a nivel mundial de cáncer. Así que tener a Fernando Cavanilla, que por 28 años fue el director de esa división en MD Anderson, de regreso a Puerto Rico, es verdaderamente un privilegio, porque Fernando está comprometido con Puerto Rico y por eso es que está aquí y no está en MD Anderson. Y es interesante cómo él enfoca la columna desde mi punto de vista, pues más que agradecido por el reconocimiento que me da en su columna, pero básicamente enfatiza en que en alguna medida yo como psiquiatra me he tenido que enfrentar a cuatro de distintos cánceres primarios, que eso es sumamente raro. Es interesante que solamente hay 9 casos de cuatro cánceres reportados en la literatura a nivel mundial. Probablemente tienen que haber muchos más, con 4 casos que no se han reportado, pero lo que quiero decir es que es suficientemente raro como para que sean pocos, muy pocos los casos que han tenido que enfrentarse a 4 primarios.
Doctor, ¿qué dice la ciencia hoy en día sobre esta particularidad de 4 o 5?
Bueno, es interesante que, de hecho, con los oncólogos que yo he hablado, no conocen, por lo menos en Puerto Rico no han tenido la experiencia de 4 cánceres distintos, por lo menos con los que yo he hablado. Y típicamente cuando un paciente tiene más de 2, que serían 3 o 4, es un porciento como el 1% de todas las personas que padecen de cánceres tienen 3 cánceres. Tres cánceres
primarios diferentes.
Es como un 20% que tienen 2 cánceres. Así que tener, ¿sabes? Tener 2 cánceres es 1 de cada 5, que han tenido cánceres anteriores, tener tres es uno de cada 100, ¿sabes? Así que es bastante. Y obviamente cuatro no tiene número, no tiene, ¿sabes? Es menos del 1 por, es menos del 0.1%, ¿sabes? Que
Claro,
es bien bajito.
porque no fue que un primario metastizó a otro lado,
Exacto, que es lo que dice
que es lo normal, ¿no?
la columna,
Sí,
¿sabes?
sí.
Porque aunque yo he tenido metástasis del colon,
Ajá.
¿sabes? Del cáncer mío del colon, se metastizó al hígado y se metastizó al pulmón. O sea, que los dos cánceres que yo he tenido fuera de los primarios, yo tuve primario melanoma, que es de la piel, luego, que eso fue en el 2008, luego en el 2021 me encuentran cáncer de colon cuando me hacen la preparación para hacer la cirugía de cáncer de colon, que me hacen un CT scan, una tomografía computarizada, se dan cuenta que también tengo dos tumores en la vejiga, y eso, y obviamente luego de ser operado de colon, pues tenía que enfrentarme al problema de la vejiga, y tuve la dicha de poder ir a Estados Unidos a buscar una segunda opinión sobre lo de la vejiga, y allí me operan de nuevo de la vejiga, pero los de la vejiga, a diferencia del de colon, eran lo que se llama in situ. ¿Qué quiere decir eso? Que los tumores todavía no habían pasado lo que se llama la membrana de la vejiga. Por lo tanto, su clasificación es una clasificación cero versus la clasificación del colon, que sí, yo ya tenía metástasis a los ganglios linfáticos, y eso es una clasificación 3. Cuando me diagnostican la metástasis al hígado, paso a una clasificación 4, que es la peor de todas las clasificaciones. Y es de esa forma que clasifican, y vaya la redundancia, clasifican los tumores cancerosos. El 0 quiere decir que todavía no ha pasado membrana. 1 quiere decir que ya pasó, ya está en la membrana. 2 quiere decir que ya pasó. La membrana es, podríamos decir que es la primera capa. Típicamente después de la primera capa ya estamos entrando en otra capa muscular. Ya el número 2 implica que ya pasó, ya está en la parte muscular. Y la 3 implica que ya tengo ganglios positivos. Y la 4 es cuando hay metástasis a otro órgano. Esa es la clasificación, podríamos decir, general de todos los cánceres, pero los oncólogos tienen una clasificación particular para cada tipo de cánceres distinto.
Doctor, ¿a usted le dio cáncer por primera vez hace cuánto?
En el 2008,
2008, y
en melanoma.
nunca más le volvió a salir nada, ¿verdad?
Nada, nada.
O sea, la pregunta que le hago es, todavía la ciencia no ha podido determinar por qué en determinado momento explotaron todos estos cánceres primarios.
Pero
No, no, no hay una
no hay una
explicación,
explicación,
no.
y ahorita cuando tú me preguntaste qué hacen los oncólogos cuando se enfrentan a un paciente que ha tenido tres o cuatro, lo primero que se piensa es que uno tiene lo que se llama el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch quiere decir múltiples cánceres hereditarios, como si fuera algo genético. De hecho, a mí me han hecho tres distintas pruebas genéticas porque todavía se les hace difícil creer que yo no tenga ese síndrome de Lynch al tener cuatro primarios. Pero en todas las pruebas genéticas que me han hecho, que son diferentes, salgo que no tengo el síndrome de Lynch, que no tengo un componente genético. Y es interesante que mi mamá, a los 40 años, le diagnosticaron cáncer de seno, se sometió a una cirugía, para la época de ella, pues era una cirugía radical, que era mucho más severa que las cirugías actuales de seno. Pero mi mamá superó esa lesión, ese cáncer de seno, y murió a los 94 años, así que duró 54 años más posterior a su. Y es la única en mi familia así directa que tiene cáncer, aunque yo tengo una prima hermana, o sea, la hija de un hermano de mami, que sí ha tenido tres cánceres primarios diferentes. Pero está, gracias a Dios, está también en
Y
remisión.
las otras hermanas no, ¿verdad?
En mi familia nadie más directa, en mi familia inmediata nadie ha tenido cáncer. Yo he sido el único.
Sea
Mi mamá,
que aparenta ser algo genético.
que no es
Que no
genético,
es
que
genético.
no es genético, ¿no?
Porque si es genético, le da a todo el mundo.
Si es genético, típicamente la genética se divide en lo que se llama dominante o recesiva. Dominante quiere decir que el 75% va a tener
Va a
lo que
tener.
sea.
Okay.
Y cuando es recesiva es el 25%. Por ejemplo, mucha genética está envuelta, digamos, en los colores de los ojos, el color de la piel, rasgos bien típicos de la familia que tú lo ves que
El
pasa
pelo que muchos pierden.
de eso. O sea, es que hay unos componentes genéticos bien, bien claros. Por eso es que cuando hay alguien que de momento, digamos, una familia que todo el mundo tiene los ojos oscuros y de momento sale alguien con los ojos claros, eso es lo que llaman requinta, ¿no? Que si buscas para atrás, para atrás, para atrás, puede que una tatarabuela o tatarabuelo tenía esos ojos,
Qué
pero
cosa,
no
¿verdad?
es. No, no se hereda en forma dominante como se heredan típicamente los ojos, los colores de los ojos son bastante dominantes y por lo tanto si son oscuros es oscuro, si son claros es claro. Así que eso es lo que es genética. De hecho, es interesante que hace 20 o 30 años atrás creíamos que la genética era las causas principales de todas las enfermedades y también hablo de eso en el libro. Y hoy por hoy sabemos que solamente el 10% de todas las enfermedades tienen un componente directamente genético.
Mira para allá.
Un buen ejemplo que todavía mucha gente cree que Alzheimer es genético. Alzheimer no es genético. Puede correr en familias. O sea, puede haber un componente en alguna familia como tal que tenga herencia. Que tú ves que todos los hermanos o todos todo, o primos y como que en esa familia corre esa enfermedad. La diabetes no es genético, corre en familia. O
Exacto.
sea, debe haber algunos componentes genéticos, pero no se considera una enfermedad genética. De hecho, son muy pocas las enfermedades genéticas, claramente genéticas. Y las vemos que son hasta bien raras,
Sí.
manifestaciones de sumamente raras. Fíjate que me ahogué un poquito y es interesante, Pepo, y obviamente yo tengo, una de mis cirugías fue de garganta, y ocasionalmente me doy cuenta que es uno de los efectos secundarios de mi cirugía y de mi radiación, que ocasionalmente me ahogo, es parte.
Cuando hable.
Que también lo menciono en el libro, porque, pues, obviamente, al ser operado de la garganta, me quitaron un pedazo de la lengua, un pedacito, pero ese pedacito hace un efecto. O
Sí,
sea,
sí,
así que
sí.
he tenido mis dificultades en ese sentido, pero no me estoy quejando como quien dice, porque con eso yo puedo requete vivir bien, trago bien, puedo comer bien, así que no es un efecto secundario que yo pueda decir, wow, o sea, he perdido funcionamiento de mi voz, de mi garganta, y no es así. Yo calculo que tengo como un 95% de recuperación de la cirugía y de la radiación, porque me dieron 25 radiaciones en la garganta. Así que, o sea, yo he pasado y el público que me ha oyendo continuamente sabe que pues he pasado por esos cuatro distintos tumores, como les dije, después de que encontraron la vejiga, fui a Nueva York, me operaron en Nueva York con un robot, que eso fue sumamente importante porque de una cirugía que se suponía que me hiciera en Puerto Rico, que iba a tener que estar en el hospital alrededor de 7 días, esa cirugía en Nueva York con el robot, que de hecho ya en Puerto Rico está ese robot. Hay varios urólogos que tienen ese robot y que facilita significativamente entonces la recuperación, porque con ese robot yo entré por la mañana al hospital y ya al mediodía estaba fuera, camino al apartamento donde me estaba quedando en Nueva York, versus quedarme 7 días en el hospital. Así que, ¿sabes? Fue una bendición en ese sentido. Y luego, obviamente, regreso a Puerto Rico, recibo quimioterapia por 6 meses por mi problema de colon, que ya tenía metástasis a los linfáticos, y por lo tanto fue una quimioterapia fuerte por 6 meses. Y cuando terminó la quimioterapia, creyendo que ya estaba, como quien dice, fuera de los problemas, me hacen un PET scan, que es un estudio que cubre el cuerpo entero, y se descubre que tengo entonces cáncer en la garganta, y ahí tengo que entonces volver. Ahí entro a Memorial Sloan Kettering en Nueva York, que es en donde me operan también con robot de la garganta, y la ventaja del robot es que no hay que sacar el pedazo completo de grasa, y por lo tanto el que me mira se da cuenta que o piensa que yo no he tenido ningún tipo de cirugía, porque mi cuello, a diferencia de años atrás, y estoy seguro que mucha gente se acuerda de gente que ha sido operado del cuello, que le dejan como un hueco ahí, pues,
Y una maquinita.
y esos son los que le vuelan en alguna medida,
Las cuerdas.
o que tuvieron cáncer de las cuerdas vocales, y obviamente entonces hablaban como con un micrófono,
Sí. Que eso ya
que
no
si
se
nos
ve,
damos
¿verdad?
cuenta, ya eso no se ve,
No, no.
porque la cirugía de hoy en día, que también en Puerto Rico tienen el robot para pa este tipo de cirugía, las cirugías de hoy en día han mejorado increíblemente, igual que ha mejorado el tratamiento de cáncer, que es lo que yo quiero enfatizar en
Sí,
mi
sí,
libro. O sea, es
sí.
que hoy en día cáncer no es equivalente a muerte, ¿entiendes?
No
Que
una sentencia.
no es una sentencia, y es una de las áreas más importantes del paciente. De que verdaderamente viva con esperanza, porque ahí
Claro.
es que está el issue, o sea, de que uno tenga la esperanza de en vez de digamos que sabemos que el 50, para decirle exactamente, el 54% de los pacientes que han tenido metástasis al hígado del colon, el 54% se salva. O sea, así que, ¿por qué yo tengo que pensar que tengo que estar en el 46 que no se salva? Yo
Claro.
estoy seguro que yo voy a ser del 54%, y esa es la mentalidad que hay que tener cuando nos enfrentamos a este problema.
En la columna, precisamente, y quisiera citar al doctor Cabanilla en esta
Ajá.
parte, porque tiene que ver precisamente con eso que está diciendo. Él dice: estoy hablando de un paciente que tiene cuatro cánceres independientes uno del otro. Obviamente está hablando de usted, ¿no? Lo normal sería deprimirse y buscar ayuda psiquiátrica. Pero si el paciente es un psiquiatra, que es su caso, ¿cómo reaccionaría? Pues los psiquiatras son humanos, así que también tienen derecho a deprimirse. Pero no todos los psiquiatras son iguales. Los hay excepcionales de ascendencia corsa. La resiliencia del doctor Franceschini puede estar influenciada por su herencia corsa. Aquí hay unos componentes genéticos, por lo que está diciendo. Lo cual abunda en esta isla. Los corsos emigrados han demostrado una gran capacidad para adaptarse a nuevos entornos, enfrentando frecuentemente dificultades. Su valentía y determinación, rasgos distintivos de su cultura, se manifiestan en su vida personal y profesional. El doctor Franceschini es un vivo ejemplo de lo que es resiliencia y cómo ¿Cómo, doctor? Y volvemos ahorita. De repente usted, y yo quiero enmarcarlo esto, porque esto es bien claro, desde 2008 fue que le dio el cáncer, no le había vuelto a dar y de repente le dieron, ¡fa! Uno detrás del otro, todos primarios y uno que otro, ¿verdad? Que fueron metástasis. Y no sabemos realmente qué pasó, porque no es genético.
No es genético.
Y eso un poco tiende a romper la cabeza de uno, porque esa incertidumbre de no saber qué pasó agrava todavía el problema más, porque no es que me dio un cáncer y yo lo voy a combatir y no tengo metástasis, no, no, fue una secuencia.
No, y es importante, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y estamos hablando de la columna del doctor Fernando Cabanilla del 17 de julio sobre el libro que pronto espero publicar. No es lo mismo ser el médico que el paciente. Y me estaba leyendo parte de la columna, Pepo, y sobre la resiliencia de los corzos. Y es interesante que Fernando me llama antes de publicar la columna para decirme pues, que iba a publicar y que iba a hablar de los corzos y la resiliencia de los corzos. Y tengo que admitir que no tenía ese conocimiento de que los corzos tenían esa virtud de mucha resiliencia. Resiliencia en términos generales, para que el público entienda el concepto, es la capacidad de podernos enfrentar a problemas significativos de la forma más saludable o más adecuada posible. Eso es lo que es resiliencia. Y sin duda, yo entiendo que yo he tenido esa resiliencia porque yo me he enfrentado y como tú muy bien me estabas preguntando, a cada una de estas etapas que me han tocado vivir, no puedo negar que cada vez que me daban una noticia de que tenía una recurrencia o que tenía otro cáncer, o sea, uno pasa sin duda por un proceso. Yo no me puedo alegrar de que todo esto me haya pasado, todo lo contrario, pero sí, sin duda, aplicando el concepto de resiliencia, me he enfrentado, y lo dije desde un principio, yo tuve, pues, puedo decir, la sabiduría, el conocimiento de la importancia de la aceptación, y desde un principio. Yo siento que yo acepté, yo en ningún momento me he cuestionado por qué a mí, al contrario, lo primero que yo le dije al gastroenterólogo, que fue el que me hizo la colonoscopia para descubrir que tenía el cáncer en el colon, que era un cáncer grande, medía 2 pulgadas, 5 centímetros, es equivalente a una bola. Entre una bola de golf y una bola de tenis, o sea, que era grande. Yo me había hecho una colonoscopia 2 años antes, definitivamente ese cáncer estaba allí. No, el gastro que hizo la colonoscopia no lo vio. Así que mi primera impresión, enseguida que el doctor Polch me dijo que tenía cáncer y que había que sacarlo, lo primero que me vino a la mente fue: qué bueno que fue a mí y no a un nieto, a un hijo o a mi esposa, pues yo sentía ya en ese momento que yo había tenido una vida plena y lo cual es correcto. Sigo sintiéndome a sí mismo, yo estoy muy agradecido de la vida por lo bueno y por lo malo. Lo malo me ha hecho cada vez mejor persona. Esto es lo que ha hecho conmigo esta experiencias que he tenido con los distintos cánceres. Siento que yo soy una mejor persona hoy, a diferencia de hace 3 años atrás, porque me ha dado el sentido de la vida, me ha dado la empatía que tengo que tener con mis pacientes, que aunque yo siempre he sentido empatía con mis pacientes, ahora los entiendo mucho mejor. Por eso el libro se llama No es lo mismo ser el médico que el paciente. Yo había sido paciente antes, pero Cuando tú eres paciente de una enfermedad como es el cáncer, te da tiempo verdaderamente a entender lo que pasa a un paciente verdaderamente por todos estos procesos que son difíciles de cirugía, quimioterapia, radiación, pues te deja ver claramente cómo los seres humanos tenemos que reaccionar con resiliencia ante los eventos, y lo digo muchas veces en mi libro, la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Claro que yo hubiera querido no tener estas experiencias de cáncer, pero como dice el propio Fernando Cabanilla en su libro, hay que hacer de limón limonada y buscarse, como él dice, los mejores. Los mejores que hagan limonada, y eso fue lo que en alguna medida he tratado de hacer. He tenido pues la dicha de poderme tratar pues, como en Memorial Sloan Kettering, que sin duda es un privilegio poderme tratar en un hospital de ese renombre, de esa capacidad de curar a tantas personas. Esto es un hospital internacional, está en Nueva York, tiene 23 idiomas diferentes, traductores diferentes, o sea, que es un hospital donde van gente del mundo entero a tratarse. Lo único que trata Sloan es cáncer. Si usted tiene otro problema médico, no lo tratan allí, lo refieren a otro hospital. O sea, que todos los pacientes que están en ese hospital, todos, todos, todos tienen cáncer. Ahí no hay nadie con otra enfermedad. Y ellos tienen un lema que me impresiona mucho, que es cómo sería el mundo sin cáncer. Y no hay duda de que ese es el objetivo y que cada día el progreso y el conocimiento de esta enfermedad ha ido mejorando significativamente. La quimioterapia de hoy en día es mucho más llevadera que hace 10, 15 años atrás. La quimioterapia, mucha gente me dice, ah, pero no se te ha caído el pelo. No todas las quimioterapias tumban el pelo, ya antes probablemente sí, porque pues los oncólogos han ido progresando y siendo mucho más específicos con los medicamentos para cánceres particulares. Ahora hay lo que se llama inmunoterapia, todo ese conocimiento de cáncer, y obviamente a nivel de público general, mi libro no está escrito como una tesis doctoral, ni para los médicos, está escrito para el público en general, y una área que considero sumamente importante del libro es la educación sobre el cáncer, lo que es la quimioterapia, lo que es la radioterapia, lo que es la inmunoterapia, que son los tratamientos principales, obviamente la cirugía, o sea, todos los conocimientos que debemos tener por lo menos para podernos enfrentar a la enfermedad. Es interesante, y soy un ferviente creyente, Pepo y público, en que el conocimiento nos empodera.
Claro.
A veces la gente dice que es mejor no saber tanto, como nos pasa a nosotros los médicos, pero no. Yo creo que si uno sabe y de hecho busca la información correcta, porque hoy en día hay mucha información incorrecta y falsa. Yo la he visto yo mismo de estas cosas que le llegan a uno diciendo que Johns Hopkins dice tal cosa o Mayo Clinic dice tal cosa. O X doctor dice tal cosa que uno como médico sabe que es imposible que eso sea correcto, pero el público en general que no tiene el conocimiento del médico, pues se lo puede creer. Y mucha gente tiene desafortunadamente conceptos equivocados sobre esta enfermedad. Esta enfermedad, de nuevo, la inmensa mayoría de la gente se salva de la enfermedad, y especialmente si se coge a tiempo. Y por eso una de las áreas más importantes también del libro es mi insistencia en que todos y cada uno de nosotros nos hagamos estudios o pruebas anuales, porque lo que se coge a tiempo, sí, no es lo mismo una clasificación cero, como me pasó en la vejiga, que una clasificación tres o cuatro, como me pasó en la garganta y en el colon, porque la de la garganta también tenía metástasis a los ganglios linfáticos, por lo tanto, por eso me dieron radiación a versus estar solamente la cirugía. Cuando yo entro a hacerme la cirugía de la garganta, en el último PET scan que me habían hecho, solamente apareció un ganglio, como si fuera un solo ganglio que estuviera metastizado de la garganta. Desafortunadamente, cuando me hicieron la cirugía, que sacaron 34 ganglios diferentes con el robot, cuatro estaban positivos. En cuestión de un mes de diferencia entre el PET scan que me hicieron y la cirugía, ya cuatro se habían metastizado. O sea, que si dentro de todo, si yo no llego a tener, si no me llegan a hacer el PET scan posterior a la quimioterapia y descubren la garganta, si yo llego a esperar 3 o 4 meses posterior a haber descubierto eso, el cáncer de la garganta aparentemente era sumamente agresivo y me hubiera, o sea, hubiera estado entonces metastizado a otros órganos, porque ya tenía cuatro ganglios linfáticos positivos.
No, lo importante, y el doctor aquí, Cabanilla, lo recalca, o sea, que de repente encontrarse uno con todos estos cánceres, uno detrás de otro, entonces tú recuperándose. Si usted no hubiese tenido el conocimiento que tiene como profesional de la salud, que me imagino que en su consultorio ha atendido muchos pacientes que han venido con esta situación usted ha sido el que le ha dado los consejos de qué deba hacer y cómo enfrentarlo y ese tipo de cosas, y que ahora le toque, y eso es lo que dice Cabanilla, que es lo más importante de este libro, cómo este libro enseña a todas las personas que puedan estar pasando por esta situación.
De hecho, yo le llamo las herramientas con las que me he enfrentado al cáncer, a los distintos cánceres. Y entre las herramientas más importantes, sin duda, ha sido la meditación, el mindfulness, que yo hago lo que se llama meditación de sanación, o lo que llaman en inglés healing meditation, que hay mucha evidencia desde hace muchos, muchos años. Hay un libro famoso que se llama Getting Well Again, escrito por el radioterapista Carl Simonton, que de hecho existe un instituto con su nombre, y es interesantísimo cómo él se da cuenta de que los pacientes que se salvaban en alguna medida estaban meditando y pensando cómo el sistema inmunológico atacaba los tumores. Y que es así mismo, el sistema inmunológico es nuestra química natural, la quimioterapia natural. El sistema inmunológico no solamente ataca las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos, etcétera, etcétera, sino también ataca las células cancerosas. Y es interesantísimo, Pepo y público, que se ha descubierto recientemente, y por eso existe lo que se llama la inmunoterapia, nos hemos dado cuenta que las células cancerosas aprenden, y esa palabra es interesantísima, aprenden a esconderse del sistema inmunológico. Y por eso entonces logran el objetivo de crear un tumor canceroso. O sea, los tumores, pues, cuando se desarrollan es porque han podido evitar el sistema inmunológico o y toda la teoría detrás de muchas veces del famoso estrés, que aunque no se ha podido probar claramente, pero el estrés definitivamente, eso sí se ha probado, baja significativamente el sistema inmunológico y al bajar el sistema inmunológico estamos mucho más propensos entonces a las distintas enfermedades porque de nuevo el sistema inmunológico es el sistema que es nuestra sistema de defensa natural, incluyendo nuestra quimioterapia natural. Así que ese sistema inmunológico hay que tratar de mantenerlo lo más activo, lo más fuerte posible, y a través de la meditación y del mindfulness, y también hay mucha evidencia científica, la cual cito en el libro, hay mucha evidencia científica de lo que ocurre cuando estamos haciendo mindfulness o meditación, cómo eso aumenta significativamente el sistema inmunológico. Y a la misma vez, cuando uno hace healing meditation o meditación de sanación, en mi caso, pues yo pienso en la garganta, yo pienso en el hígado, yo pienso en los pulmones, yo pienso en mi intestino, en mi vejiga, como pensando que mi sistema inmunológico está atacando todas esas células cancerosas que pueden estar corriendo por mi cuerpo y estoy convencido de que eso me ha ayudado significativamente. Otra de las técnicas importantes que hablo en el libro es aprender a achicar los problemas. Es interesante que los problemas no vienen con un tamaño, el tamaño se lo damos nosotros y aunque no hay duda que un diagnóstico de cáncer tiene un impacto y puede sonar como un problema enorme. Entre más lo podamos manejar, achicándolo para poderlo manejar, porque si yo pienso que un problema es demasiado grande, así mismo me voy a sentir que no lo puedo manejar porque es demasiado grande. Así que una de las técnicas es achicar los problemas. Aprender a achicar los problemas es sin duda una técnica que recomiendo mucho. Sí.
¿Cuál fue su primera reacción, doctor? Tan pronto supo lo del primer cáncer que fue en el colon y del tamaño que era y que era un poco, o sea, ese no lo cogieron a tiempo. ¿Cuál fue la primera impresión en
Pues
ese
como
momento
dije
antes?
ahorita, para mí, yo me vino a la mente enseguida que prefería que fuera a mí. Yo sentía que como que yo podía enfrentarme al problema, inclusive que lo achicaba lo suficiente para poderme enfrentar y aceptar, porque esa primera parte de todo, que también es una herramienta sumamente importante, que es la aceptación, sin duda, esa es lo primero que tenemos que hacer. Porque si yo medito dudando, si yo hago todo dudando o con una mente pesimista, sin aceptar, porque cuando nosotros aceptamos pasamos por cinco etapas. Lo primero que típicamente uno hace es negarlo. ¿Sabes? ¿Cómo va a ser? Si yo estoy lo más bien y de buenas a primeras me dice que tengo un cáncer y que es un cáncer grande. Y yo me hice una colonoscopía hace dos
Y yo me he
años
cuidado.
¿sabes? Y no tengo ningún síntoma que pasó, ¿sabes? Pues yo en vez de caer ahí, lo primero que me vino a la mente, porque cuando el doctor, el gastroenterólogo me dice que es un cáncer y es grande, ya yo sabía que al ser decir esas palabras, yo sabía que aquí no había vuelta atrás, como uno dice. Aquí,
Y que era algo más complicado.
sí, que era algo más complicado y tuve también dentro de toda la dicha que como estaba preparado, él mismo me dice, mira, estás preparado para la colonoscopia, ¿por qué no aprovechamos y hacemos la cirugía mañana mismo? Así que no me dio tampoco todo ese tiempo que a diferencia, digamos, de garganta, que tuve tiempo para pensarlo porque me pusieron Después que decidimos que me van a operar, me pusieron 2 semanas para pa operarme. Y esas 2 semanas uno se da cuenta que es peor que si es
Y
inmediatamente
sale
y
uno de
sale uno de ahí. Pero y yo pienso, Pepo, que yo pude aceptar, y lo mismo me ha pasado con las demás complicaciones. Busco rápido esa aceptación. Y aceptar implica que mucha gente, como les dije, uno pasa por 5, la primera es la negación, después le da coraje, después uno negocia, que es la tercera parte, la cuarta te deprime y finalmente acepta. Y obviamente mucha gente antes de llegar a la aceptación pasa por esas 4 etapas anteriores, subiendo y bajando, subiendo, y inclusive hay veces que uno hasta lo acepta, pero vuelve para atrás al coraje, al
No, y
resentimiento.
más en su caso, que
Sí.
fueron repeticiones, y uno dice, pero para, ya acepté.
Pero por eso mismo yo pienso que el issue de la aceptación y aceptar la vida tal y como es, porque no es como uno quisiera que fuera, o sea, la vida es como es. Y eso es lo importante, enfrentarte a como es. No importa si es buena o mala, y especialmente, obviamente, ya yo tenía 72 años. Si esto me hubiera ocurrido, qué sé yo, a los 50, no sé cómo yo hubiera reaccionado. No es lo mismo en plena adultez que ya en mi etapa más avanzada. ¿Tú entiendes? O sea, que todo eso también influye. Así que son muchos factores. Lo importante y mi insistencia de la aceptación es que una vez uno acepta verdaderamente, entonces uno se puede enfrentar a cuál es la mejor forma, qué es lo
¿Qué
mejor
enfrento?
qué es lo mejor que yo puedo hacer al respecto. Porque si sigo con coraje, si sigo con resentimiento, con depresión, negándolo, no, 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 no.
Dicen que es el 50%, ¿no?, de la pelea, la actitud mental.
Y mucha gente cree que es mucho más
Claro.
todavía, inclusive, ¿sabes? Los estudios demuestran que, porque es que es tan importante, Pepo, y público, porque típicamente yo todo el tiempo estoy pensando en mi sistema inmunológico y no quiero que este se afecte, al revés, yo quiero fortalecerlo, porque esa es mi quimioterapia natural.
Pero ¿cómo que está pensando en el
Pues
sistema?
yo
¿En
cada
que
vez que me
tengo un buen
siento,
sistema, mi
yo cada
sistema?
vez que me siento un poco ansioso, que hablo de la ansiedad normal, y esto es bien importante también, le dedico un capítulo a la ansiedad normal, porque la inmensa mayoría de nosotros que creemos que somos ansiosos, la mayoría de las veces es una ansiedad normal y esperada.
Claro.
Claro que tengo que sentir ansiedad ante un evento como este. Claro que lo tengo, pero eso es normal. La ansiedad patológica es disfuncional, no te deja funcionar adecuadamente. La ansiedad normal es todo lo contrario, te ayuda, te salva vidas. Si una persona que le anuncia que viene un huracán y no le importa un divino, y viene el huracán, a eso se lo comió el huracán, pero si viene un huracán y nos ponemos ansiosos, normal, empezamos a prepararnos. Pues
Claro.
lo mismo pasa con las enfermedades. Así que la ansiedad normal es esperada. Y obviamente, de nuevo, o sea, la aceptación te permite entonces buscar las mejores alternativas. Para tu vida y para el problema que estés padeciendo. Y es interesante que en el libro también tengo un capítulo sobre la muerte, sobre la vida y la muerte y la importancia de tener propósitos en la vida, porque al tú tener propósito estás pensando en el futuro, y para un paciente, con una posible enfermedad terminal, pensar en el futuro te da muchas esperanzas,
Claro.
y te da mucha motivación para tú verdaderamente mantenerte lo más saludable y vivo posible. Y otro de mis capítulos es la importancia de esa misma del ejercicio, de una buena dieta o nutrición, de un buen patrón de sueño. Es que yo trato de cubrir una cantidad de herramientas que son sumamente importantes para cualquier persona que esté padeciendo
Por esta
por
enfermedad o
esto.
cualquier otra, que es ese autocuidado, ¿verdad?
Que sea y esa automotivación que es parte también de la inteligencia
Emocional.
emocional que también le dedico parte del libro. Así que siento que el libro va a tener, va a poder, y ese es mi objetivo, va a poder ayudar a mucha gente y a muchos familiares, inclusive de pacientes con enfermedades difíciles o con pacientes de cáncer, porque le toco esa parte de los cuidadores en alguna medida. Ya se nos fue, como quien dice, el programa, Pepo, como siempre, agradecido por tu participación. Y esperemos que este el libro, que de hecho me dedican la gala de la Asociación de Cáncer próxima, que es el 24 de agosto, y espero tener el libro ya publicado para ese día, y espero que a partir de ese día esté en las principales librerías
Librería.
de Puerto Rico, y espero, y estoy haciendo una donación de las ganancias a la Asociación de Cáncer para que continúen haciendo su excelente labor.
Perfecto, eso va a quedar. Yo anticipo que va a ser un libro, ¿verdad? Que va a ayudar a mucha gente y sumamente esperanzador.
Gracias, Pepo. Y después de un programa tan importante como este, termino con un pensamiento propio que dice: el amor a la vida tiene que ser mucho más fuerte que el miedo a la muerte. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.